Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El preso político del 11J, Yosbany García Caso, depone huelga de hambre tras 21 días de protesta. Cuatro manifestantes de Caimanera permanecen en Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, dicen familiares. En las 15 provincias de Cuba hubo protestas públicas en mayo, según el Observatorio Cubano de Conflictos. La población económicamente activa caerá drásticamente en la isla. El presidente de El Salvador declara guerra frontal contra la corrupción. Estados Unidos amplía las citas con la aplicación CBP One para migrantes que buscan asilo en la frontera. Y Washington busca afianzar asociaciones con el Indo-Pacífico ante aumento de la influencia china.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio A de Martí Noticias, con la técnica del ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que tras 21 días en huelga de hambre, el preso político del 11J, Yosbany Rosel García Caso, ha depuesto la protesta que realizaba. Tomás Cardoso con los detalles.
Tras 21 días en huelga de hambre y sin que las autoridades del Ministerio del Interior atendieran su reclamo, este jueves en la tarde, luego de sufrir un desmayo y un deterioro de los signos vitales, el preso del 11J, Yosbany Rosel García Caso, fue trasladado para la sala de terapia intensiva del Hospital Clínico Quirúrgico en la ciudad de Holguín, donde fue asistido con medicamentos debido al ya profundo estado de deshidratación que sufría. Informa su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez.
Mi esposo en terapia entró a las 2 de la tarde. Yo me entero de eso a las 6 de la tarde, donde ya rápido voy para allá para el clínico, porque él se desmayó, orinó la sangre, hizo un cuadro de deshidratación. Rápido pasaron para terapia. En sala intensiva tuvieron que rápido tomar toda la precaución, todas las medidas para salvarle la vida, porque entró muy mal, entró deshidratado.
Malía agrega que pasada las 6 de la tarde fue avisada por las autoridades hospitalarias y se personó en la institución. Pudo verlo, está muy débil aún, lo están hidratando y los médicos le informaron que continuarán este viernes la evaluación del estado de salud del preso político.
Tuve 20 minutos con él allí, hablé con los médicos, de lo que se estaba haciendo para salvarlo, que su vida era primero que todo y que se había entrado muy mal. Me dijeron todo eso, que se había desmayado, que vino la sangre, estaba deshidratado, todo lo que le iban a hacer ahora, el procedimiento, de todo lo que le iba a pasar, los complementarios. Ojalá y no haya afectado ningún órgano, ninguna secuela. Y entonces le iban a practicar los exámenes para ver resultados y que no haya afectado ningún órgano ni tenga otra complicación. Hoy al mediodía yo debo de ir a llevar otro caldo, a ver si entonces ya con más calma me pueden decir o si ya el resultado de los análisis que le hicieron ayer, a ver qué sucede entonces.
Yosbany Rosel García Caso, cuentapropista, herrero de profesión y padre de tres hijos, cumple 15 años de condena por el presunto delito de sedición, luego de haber participado en las protestas populares en la ciudad de Holguín. Quien se había declarado en huelga de hambre en el penal Cubací, más conocido como el Yayal, el 11 de mayo, en reclamo de su inmediata liberación, de donde fue trasladado tras un desmayo para esta institución hospitalaria en la madrugada del último lunes. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El prisionero político y de conciencia Michael Castillo Pérez, conocido como Los Sorbos, se encuentra enfermo en el penal y a casi un año de haber sido condenado por un tribunal de La Habana. El rapero hizo pública una carta en la que se dirige a un teniente coronel de la Seguridad del Estado que lo visitó con la intención de humillarlo. El vocabulario eufemista con el que usted me violentó me hizo saber claramente que usted es un ser irrespetuoso. Hoy le rectifico, dice la misiva. ¿Tanto le agradó mi nombre al punto de decir en voz alta que Michael Sorbo era usted? Mi nombre pesa tanto que solo yo, entre tantos cubanos, fui escogido para levantar a una generación de artistas urbanos en pos de su tierra y en contra del maltrato. No digo esto porque sea el único, sino porque ustedes me tratan como si lo fuera. Señala la misiva que ha sido difundida por la curadora de arte y activista por los derechos humanos Ana Meli Ramos. A propósito, Ramos explicó a Martín Noticias que el Osorbo tiene aprobado un parol humanitario, pero las autoridades cubanas no le permiten salir de la isla.
Esta visita del coronel, del teniente coronel, recientemente, pues bueno, y sobre todo después de la visita también de Borrell a Cuba, ha hecho que nos alarmemos y que atendamos entonces la solicitud de Michael de publicar esta carta y de estar atentos a partir de ese momento a lo que pueda suceder con él. Realmente Michael ya tiene aprobado un parol humanitario por Estados Unidos. Está aprobado hace más de 2 meses. Yo misma hice las gestiones con amigos, con organizaciones internacionales, con personas que están estando al tanto todo el tiempo de la situación de Michael a petición de él. Y hasta ahora no ha habido ninguna respuesta de Cuba acerca de la salida de Michael del país. La misma seguridad era la que le había propuesto Michael irse, incluso mucho antes de Michael caer preso. Michael nunca aceptó. Ellos son el principal obstáculo para que Michael salga. Y esto, hay mucha esperanza y hay mucha demagogia alrededor de la liberación de los presos políticos, pero pocas acciones concretas. No debemos dejarnos llevar por campanas, por esta especie de narrativa alrededor de que Cuba va a ceder, de que Cuba está dando pasos en pos de determinadas reformas, o que está cediendo en temas de derechos humanos, porque eso no está sucediendo. Se ve en el caso de Michael, se ve en el caso de Luis, se ve mucho más en el caso de José Daniel Ferrer, pero también de los demás presos que están desde las cárceles abogando por su libertad y que ante cada acción que hacen, pues lo que sucede es que redoblan las amenazas y redoblan el hostigamiento dentro de las cárceles para ellos. Y que la vida de Michael pues se mantenga lo más a salvo posible.
Y continúan detenidos, mientras tanto, 4 de los manifestantes de Caimanera, mientras otros 2 fueron liberados bajo ciertas regulaciones, según un familiar. Ivette Pacheco informa.
Aún se encuentran detenidos 4 de los jóvenes que se manifestaron frente a la sede del gobierno local el sábado 6 de mayo en Caimanera, Guantánamo. Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel, Alarcón Martínez, uno de ellos, dijo a Martín Noticias que este jueves pudo visitarlo en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, ubicado en la ciudad de Guantánamo.
Por cierto, yo mandé a Delgadito, sí, se comió todo lo que yo le llevé, allí fumó, conversó bastante.
Los otros 3 manifestantes que permanecen bajo investigación en el centro de operaciones son los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González y Freddy Sarquís González. El miércoles fueron liberados Yandris Pelier Matos y Felipe Correa Martínez, este último de 26 años, quien también es hijo de Victoria.
Tiene que mantenerse tranquilo aquí en la casa, no puede salir del municipio. No es que lo liberaron de los cárceles. Que no se puede mover de aquí de lo que es la provincia, decirle que todavía se mantiene, ¿entiende?, en proceso, es porque no han retirado.
Felipe presenta problemas mentales, según afirma su madre, quien explicó las circunstancias en las que fue liberado en horas de la tarde-noche del pasado miércoles.
Él firmó 2 documentos que le dieron a firmar. Él es un muchacho que no sabe escribir, ni sabe leer. El abogado no estuvo presente tampoco con él allí. Ellos lo trajeron, él le explicó que nunca fue maltratado.
Según Victoria, todos los implicados en el suceso de Caimanera están siendo investigados bajo el cargo de desorden público.
En el papel que yo tengo, el abogado, lo único que me pone en el papel es el desorden público.
Antes de terminar la conversación con Martín Noticias, Victoria Martínez Valdivia nos pidió dejar claro que ella no recibe dinero por sus declaraciones, tal y como aseguran las autoridades cubanas.
Soy una mujer pobre, honrada. Entonces ellos están dando a entenderle a mis hijos que definitivamente a mí me daban una bobería para que yo siguiera hablando. A mi madre me da nada. Yo le he dado mis entrevistas, mis conversaciones, le he dado espontáneamente porque yo lo quiero hacer. Para que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo con estos jóvenes, no solamente con los míos, también de los demás. Indignada por lo que está sucediendo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Conflictos dijo el jueves que registró 392 protestas públicas en la isla en mayo pasado y destacó que centenares de residentes del poblado guantanamero de Caimanera reclamaron en las calles libertad y derechos humanos. Las manifestaciones contestatarias de mayo superaron a las 370 contabilizadas en abril, señala el informe de la ONG con sede en Miami y apoyada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. El reporte precisa que 199 de las protestas del mes pasado responden a motivos civiles y políticos, y 193 a motivos económicos y sociales. Las protestas tuvieron lugar en las 15 provincias de Cuba y en el municipio especial Isla de la Juventud, agrega el observatorio que elabora informes mensuales sobre la conflictividad en la isla. Y la población económicamente activa caerá drásticamente en Cuba en un periodo relativamente corto, según la Encuesta Nacional de Ocupación 2022. Yolanda Huerga amplía.
La Oficina Nacional de Estadísticas e Información alertó sobre el peligro de que en Cuba, en un periodo relativamente corto, descenderá sensiblemente la fuerza laboral.
La causa, la migración, la deserción laboral por las malas condiciones de trabajo, la falta de transporte, el salario no resuelve los problemas básicos de la persona, etc.
Explicó el economista artemiseño Germán Manuel González Rodríguez.
Pero muchísimas personas que no cuentan como empleados estatales, ni cuenta provistas o trabajadores de MIPYMES, hacen esas mismas cosas pero desde la clandestinidad, es decir, sin registrarse. Por lo tanto, aparecen como no incorporados. Los altos impuestos y el acoso de los inspectores obligan a ellos.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación 2022, en la isla durante 2022, la ocupación sufrió una reducción de 231.364 personas empleadas menos respecto al año 2020. El decrecimiento de la ocupación es mayor en el sector privado, con el 84.1% del total.
El permiso como cuatro propietarios nada más que te lo dan para el municipio donde tú vives. Si tú no eres entusiasta del régimen, la vida se te puede hacer muy amarga en un centro de trabajo. Hay que ir al trabajo voluntario, hay que ir al acto de eso, hay que votar en las elecciones. Y incluso en una mini pyme o un contrapropista, el acoso se hace insoportable. En cuanto a las ofertas de trabajo, superan la demanda. Pero al ser la remuneración ridícula en relación con el costo de la vida, más que remuneración es la busca en el puesto de trabajo lo que atrae. La busca, es decir, lo que puedes llevar.
Los resultados de la investigación confirman un intenso abandono del empleo en Cuba ante la falta de perspectivas y el envejecimiento de la población. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La tormenta tropical Arlene, la primera de esta temporada de huracanes en el Atlántico, se ha formado este viernes en el Golfo de México mientras avanza en una lenta trayectoria hacia el sur, a unos 7 kilómetros por hora en dirección al extremo occidental de Cuba. Arlene, con viento máximo sostenido de 65 kilómetros por hora, estaba localizada cerca de la latitud 26.7 norte y longitud 86.2 oeste. Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes indican en el parte de la una de la tarde que Arlene, con viento sostenido de 65 kilómetros, estaba ubicada a unos 425 kilómetros al oeste de Fort Myers, en la península de la Florida. No se han publicado alertas o advertencias de tormenta para Cuba o la Florida. Los meteorólogos dicen que la tormenta podría deshacerse antes de llegar a tierra firme. La aplicación CBP One, que facilita citas para los migrantes que buscan asilo en los Estados Unidos, ha ampliado el número de espacios disponibles para permitir un mayor número de cruces fronterizos por la vía legal. Yoconda Tapia informa.
Autoridades estadounidenses ampliaron por segunda vez en menos de un mes los espacios para buscar asilo en los puntos de cruce terrestre con México a través de la aplicación móvil CBP One, y con ello intentan mostrar que es una opción viable para los migrantes en busca de asilo, y el jueves anunciaron que ahora hay 1,250 citas en 8 cruces terrestres frente a las 1,000 anteriores y a las 740 que estaban disponibles a principios de mayo. Blas Núñez Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, de visita en Harlingen, en Texas, aseguró que el aumento refleja el compromiso de continuar ampliando las opciones legales para los migrantes, y anticipó que continuarán aumentando las citas en la frontera a medida que las operaciones lo permitan en términos de capacidad. Núñez Neto añadió.
Sabemos que las condiciones que están impulsando la migración en el hemisferio son reales y continuamos observando muy de cerca lo que sucede en México y otros países. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios extranjeros para asegurarnos de que continúan con sus esfuerzos de aplicación y obviamente nosotros continuamos con los nuestros.
El funcionario calificó a CBP One como una opción segura y ordenada y anunció la expansión una semana después de que Texas presentara una demanda para poner fin a lo que el gobierno estatal considera un método ilegal de impulsar la inmigración. Por su parte, Enrique Lucero, director de Asuntos Migratorios de la ciudad de Tijuana, dijo que el último aumento tendría poco impacto considerando cuántos migrantes están esperando. No es gran cosa, dijo, y añadió textualmente, todavía es un número muy bajo y no es suficiente para la demanda acumulada. Autoridades estadounidenses están intentando canalizar a los migrantes hacia vías legales como CBP One. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estamos en Washington ya que Estados Unidos busca afianzar sus asociaciones en el Indo-Pacífico ante el aumento de la influencia de China en la región. Amplía Judith Martín Rodríguez.
Mientras Estados Unidos y China compiten por establecer nuevas asociaciones y expandir su influencia en la región de Asia y el Pacífico, los principales funcionarios de defensa de ambas naciones se preparan para tratar de obtener el apoyo este fin de semana de sus homólogos regionales, diplomáticos y líderes en el diálogo Shangri-La, el foro de seguridad más importante del continente asiático y que se celebrará en Singapur. Las conversaciones se producen en un escenario geopolítico complejo donde una amplia gama de asuntos que conciernen a la seguridad global, incluida la guerra en Ucrania y sus implicaciones regionales, como el apoyo de China a Rusia, además el conflicto en curso en Myanmar y las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos que afectan directamente a la autogobernada isla de Taiwán. Según la agenda, el sábado inaugurará la jornada el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, con un discurso sobre el liderazgo estadounidense en el Indo-Pacífico, según señaló el Pentágono, mientras que el nuevo ministro de Defensa de China, Li Shangfu, abrirá el día el domingo con un discurso sobre el liderazgo de su país y nuevas iniciativas de seguridad. Austin inició su viaje a la región en Japón, cuyo primer ministro, Fumio Kishida, ha sido uno de los líderes asiáticos más tajantes y abiertos contra la invasión rusa de Ucrania, tomando medidas como el aumento del gasto de defensa de Japón y además, en este mismo foro, un año atrás, advirtió a otros que Ucrania hoy puede ser el este de Asia mañana. En tanto, y durante su estancia en Singapur, el jefe del Pentágono mantendrá reuniones bilaterales con sus homólogos del sudeste asiático y, según él mismo afirmó a través de su cuenta de Twitter, abordará las formas de mejorar sus asociaciones de defensa para enfrentar los desafíos de seguridad regional, unas asociaciones que calificó de esenciales para garantizar una región del Indo-Pacífico segura, estable y próspera. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
De otra parte, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que la guerra en Ucrania ha fortalecido la determinación de Estados Unidos contra cualquier amenaza de China y que Washington busca consenso con Ucrania y otros aliados sobre los elementos claves de una paz justa y duradera que ponga fin a la guerra que inició Rusia. Michelle Sage informa.
Hablando en Finlandia, el miembro más nuevo de la Alianza de la OTAN, Blinken dijo que el ejército de Rusia es un estudio de caso en fracasos, con más de 100.000 muertes solo en los últimos 6 meses en el conflicto con Ucrania. Él dice que la guerra de agresión de Putin contra Ucrania ha sido un fracaso estratégico, disminuyendo en gran medida el poder de Rusia, sus intereses y su influencia en los años venideros. Declaró que cuando se observan las metas y objetivos estratégicos a largo plazo del presidente Putin, no hay duda, Rusia está significativamente peor hoy que antes de la invasión a gran escala. Blinken subrayó las pérdidas de Rusia en el campo de batalla y los mercados en Europa, así como la entrada de Finlandia en la OTAN. Asimismo, dijo que Estados Unidos ayudaría a construir un ejército ucraniano del futuro y que ello significaba una fuerza aérea moderna, antimisiles integrados, tanques avanzados y vehículos blindados, la capacidad nacional para producir municiones y el entrenamiento y el apoyo para mantener las fuerzas y el equipo listos para el combate. Añadió que la guerra en Ucrania ha fortalecido la determinación de Estados Unidos contra cualquier amenaza de China. Él dice que la agresión de Rusia no les ha distraído de enfrentar los desafíos en el Indo-Pacífico, que en realidad ha agudizado el enfoque en ellos. El apoyo de Estados Unidos a Ucrania no ha debilitado sus capacidades para enfrentar amenazas potenciales de China o cualquier otro lugar. Dice que Estados Unidos cree que Beijing está tomando nota de que, lejos de sentirse intimidado por una violación contundente de la Carta de la ONU, el mundo se ha unido para defenderla. El secretario de Estado dijo además que alentará las iniciativas de otros países para poner fin al conflicto en Ucrania, siempre que respeten la Carta de las Naciones Unidas y la soberanía, integridad territorial e independencia de Ucrania. El principal diplomático estadounidense ha estado visitando Finlandia, Noruega y Suecia esta semana. La región nórdica se ha vuelto estratégicamente más importante, ya que Finlandia, anteriormente no alineada, se unió a la Alianza Militar Occidental y Suecia también busca unirse. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Llegamos a América Latina y comenzamos hablando de El Salvador, ya que el presidente Nayib Bukele destacó los logros de la lucha contra las pandillas y anunció una guerra frontal contra la corrupción, que incluye construir una cárcel especial para delincuentes de cuello blanco.
Una guerra frontal contra la corrupción. Eso anunció el jueves el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en un discurso ante el Congreso al cumplir 4 años en el poder. El mandatario resaltó la lucha contra las pandillas, por la que, en virtud de un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial, casi 69.000 presuntos pandilleros han sido detenidos.
Así como hemos combatido frontalmente las pandillas, con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos, sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción.
Bukele prometió que se construirá una cárcel para los que definió como delincuentes de cuello blanco, tal como construyó una mega prisión para 40.000 pandilleros.
Así que vamos a ir tras cada corrupto en este país. Lo vamos a obligar a pagar el daño que le han causado al pueblo salvadoreño, de la misma manera que estamos erradicando a las pandillas. De esa misma manera, no vamos a titubear para erradicar la corrupción.
Bukele anunció además que impulsará una reforma legal para reducir de 84 a 60 a los escaños legislativos y bajar de 262 a 44 los municipios en el país. El presidente dijo en septiembre que aspira a buscar la reelección en 2024, pero no tocó el tema el jueves.
A propósito, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha reiterado su preocupación por la extensión una y otra vez del estado de emergencia en El Salvador y sus consecuencias en el disfrute de las libertades y derechos de la población, cuando se acaban de cumplir estos 4 años de gobierno de Bukele. En una nueva declaración en Ginebra sobre la situación en el país, el organismo insistió en que, a pesar de los graves problemas de criminalidad, debilitar el estado de derecho y la integridad del sistema legal, derogando el derecho a un juicio justo, no era la respuesta. Marta Hurtado, portavoz de esa oficina, pidió además levantar el estado de emergencia y que se investiguen las muertes sucedidas en custodia.
Al menos 153 reclusos han muerto en prisión desde que se implantó el estado de excepción, casi la mitad de ellos de forma violenta. Los grupos de la sociedad civil que trabajan en favor de los derechos humanos y los medios de comunicación siguen sufriendo riesgos de ataque. Pedimos a las autoridades que levanten el estado de excepción y revisen las medidas que han introducido. También pedimos a las autoridades que investiguen de inmediato todas las muertes bajo custodia conforme a las normas internacionales, que hagan rendir cuentas a los responsables y que garanticen justicia y reparación.
Asimismo, las autoridades de Nicaragua continúan usando el sistema de justicia para silenciar las voces críticas en el país, ha denunciado la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Estamos cada vez más preocupados por el deterioro de la situación en los derechos humanos en Nicaragua, donde las autoridades siguen silenciando activamente cualquier voz crítica o disidente en el país, y utilizando el sistema de justicia para este fin.
Es la denuncia que ha hecho la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Solo en el mes de mayo, 63 personas habrían sido detenidas arbitrariamente en toda Nicaragua. Entre los detenidos se encontraban defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia Católica. Esta semana, tres monjas extranjeras fueron expulsadas de Nicaragua y a otras tres se les impidió salir de su convento. Entre el 21 y el 23 de mayo, cuatro sacerdotes y cuatro empleados de la Iglesia fueron arrestados y detenidos. Las autoridades han cancelado la personería jurídica de más de 3.200 organizaciones desde finales de junio de 2022. Algunos medios de comunicación también se han visto obligados a cerrar. Marta Hurtado es la portavoz.
Hacemos un llamado a las autoridades para que detengan la represión de la disidencia y liberen de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente. También insistimos a las autoridades a restaurar el estatus legal de todas las organizaciones y medios de comunicación que han sido clausurados arbitrariamente desde 2018.
El enviado chino para Ucrania, que regresó a Pekín tras una gira por Europa, aseguró que hay muchas dificultades que impiden a Kiev y Moscú iniciar conversaciones de paz.
Muchas dificultades impiden a Rusia y Ucrania iniciar conversaciones de paz. Así lo explicó el viernes Li Hui, representante especial de China para asuntos euroasiáticos, a su regreso de una gira que incluyó visitas a Kiev y Moscú. No obstante, dijo que las partes enfrentadas no carecen de puntos de consenso y que no han cerrado completamente la puerta a las conversaciones de paz. Hay un contexto histórico, así como factores realistas, detrás de que la crisis en Ucrania se convierta en lo que es ahora. Creo que las dolorosas lecciones de cómo la crisis ucraniana ha evolucionado hasta su estado actual merecen una profunda reflexión por todas las partes. En esencia, la crisis de Ucrania es el estallido masivo de contradicciones en la gobernanza de la seguridad europea. Li señaló el papel perjudicial que, en su opinión, está desempeñando la ayuda militar occidental a Ucrania. Creemos que si realmente queremos detener la guerra, salvar vidas y lograr la paz, debemos dejar de enviar armas al campo de batalla. De lo contrario, habrá un aumento interminable de la tensión y el riesgo de una escalada en espiral.
Y a esta hora así va el mundo. Funcionarios de una decena de países, entre ellos Irán, mantuvieron hoy reuniones para estrechar vínculos con el bloque BRICS, formado por Rusia, China, Sudáfrica, India y Brasil, que intenta convertirse en contrapeso de Occidente. Un nuevo centro en la ciudad ucraniana de Leópolis ayudará a 100 niños especialmente vulnerables frente a la guerra a superar la pérdida de sus hogares por la invasión rusa y a reintegrarse en la sociedad. Los enfrentamientos entre el ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerza de Apoyo Rápido continuaron hoy en Jartum, pese a la tregua en vigor que expira el sábado y tras la suspensión de las negociaciones. La aprobación del presidente colombiano Gustavo Petro ha caído en picada tras 10 meses en el poder y una serie de polémicas según una encuesta que fija la aprobación del primer mandatario de izquierda de Colombia en 33,8%. Y el Museo Torre de David reabrió sus puertas al público tras 10 años de planificación para convertirse en el principal museo de la ciudad vieja de Jerusalén, con un recorrido interactivo de 4.000 años de historia de una urbe que fue el centro del mundo para judíos, cristianos y musulmanes. Rocas que estaban bajo la capa de hielo antártica revelan un pasado sorprendente. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Análisis de rocas que estaban cerca de un glaciar en la Antártida han revelado inesperadamente que la capa de hielo hace 5.000 años era más delgada de lo que es hoy. Este hallazgo, presentado por investigadores del British Antarctic Survey, muestran que los glaciares pudieron volver a crecer después de una contracción. El equipo descubrió en las rocas recolectadas que no siempre estuvieron cubiertas de hielo. Las mediciones mostraron que durante los últimos 5.000 años, el hielo era 35 metros más delgado que ahora y que el aumento de la capa de hielo actual tomó al menos 3.000 años. El derretimiento del hielo antártico por el calentamiento global es actualmente la mayor fuente de incertidumbre en las predicciones de cuánto y con qué rapidez aumentará el nivel del mar en las próximas décadas y siglos. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre tiene que ver con fútbol. La prestigiosa revista inglesa especializada en el balompié 442 elaboró un ranking que reúne a los 10 mejores centrodelanteros del mundo de la actualidad, es decir, el clásico número 9 en el terreno. En el puesto número 1 está el noruego Erling Haaland, que le llaman el romperredes del Manchester City, de brillante actualidad y con posibilidad de levantar la Champions League con el equipo inglés en la final de este sábado 10 de junio en Estambul. El número 2 sería Mbappé del Paris Saint-Germain, el 3 Benzema del Real Madrid, el 4 Harry Kane del Tottenham de Inglaterra, el 5 Víctor Osimhen de Napoli, 6º mejor centro delantero Robert Lewandowski del Barça, Lautaro Martínez es el 7º del Inter, 8º puesto sería Gabriel Jesús del Arsenal, Alexander Isaac del Newcastle y el número 10, el óptimo según esta revista, número 9 sería Dusan Blahovic del Juventus. Compare su lista y puede saber si está de acuerdo o no. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio.